Siempre es un privilegio para mí la oportunidad de preparar un mensaje, porque en el estudio de la palabra de Dios hay gran bendición, hay mucho beneficio. Y aún en esos días, en escuchar todo lo que hemos escuchado sobre la sangre de Jesús, me he dado cuenta de mi necesidad de más estudio de la palabra. No solamente leer la Biblia todos los días, no solamente meditar a través del día, sino también a veces tomar un tema, un concepto, un libro de la Biblia y realmente estudiar a fondo para ver todo lo que el Señor tiene para nosotros. Porque si no dedicamos el tiempo y el esfuerzo, hay mucho de lo que podemos perder o no disfrutar en lo que Dios ya nos ha dado en su palabra. El tema para ese mensaje es el poder purificador de la sangre del Señor Jesucristo. Es un principio, un concepto que hemos escuchado muchas veces seguramente. Y mi esperanza, mi oración ahora es ver esa verdad de otra perspectiva, diferente de lo que hemos visto. Seguramente vamos a repetir muchas cosas que se han escuchado, pero quiero ir más allá en lo profundo de la palabra de Dios. Si pensamos en la sangre de Cristo, si preguntamos aún de un niño, pueden decir, si preguntamos, ¿para qué hay necesidad de la sangre de Cristo? ¿Por qué Cristo tuvo que derramar su sangre? Yo creo que todos los niños de nuestra iglesia pueden decir la respuesta: para limpiar nuestros pecados. Y es una verdad tan central en la palabra de Dios. Fue muy interesante para mí al comenzar ese estudio y ver diferentes pasajes y leer sobre esos pasajes, que realmente hay solamente tres pasajes en la Biblia que dicen que la sangre de Cristo limpia nuestros pecados. En principio está por todos lados, pero en la mayoría, cuando habla de la sangre de Cristo, habla de su, por ejemplo, su redención. Escucharemos en la noche de cómo Cristo compró la iglesia con su propia sangre. Si vemos en Hechos 20, Efesios 1, Colosenses 1, 1 de Pedro 1, Apocalipsis 5, todos hablan de la sangre de Cristo que nos compró. Y eso es algo constante en el Nuevo Testamento. Y también hay muchos pasajes que hablan de cómo Dios nos limpia. Pero es interesante que no hay muchos que tienen los dos. La sangre de Cristo limpia nuestros pecados. Y por eso vamos a poder ver esos contextos más a fondo el día de hoy. Vamos a estar estudiando Hebreos 9, 1 de Juan 1 y Apocalipsis 1 también. Y quiero comenzar leyendo esos pasajes y después más a detalle ver qué tienen para enseñarnos el día de hoy. Entonces vamos primero, hermanos, a Hebreos capítulo 9. Y aquí vamos a leer un versículo que ya se ha leído en varios mensajes. La verdad me ha ayudado a escuchar a los mensajes hasta ahora. Los predicadores buscamos no quitar del otro lo que es su tema, y yo creo que se han complementado muy bien hasta ahora. Yo no pudiera dar ese mensaje si no fuese por todo lo que ya han escuchado, preparando nuestros corazones, estableciendo el fundamento de los principios sobre la sangre de Cristo y qué significa. En Hebreos 9, y para ahora solamente vamos a leer versículo 14, que específicamente menciona la sangre de Cristo y cómo puede limpiarnos. Hebreos 9, 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. La sangre de Cristo puede limpiar nuestras conciencias. Pasando a 1 de Juan, después de Hebreos, Santiago, Pedro, tenemos 1 de Juan y vamos a leer ahora 1 de Juan 1, 7. Un versículo que hemos escuchado muchas veces. 1 de Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y en Apocalipsis 1, Y versículo 5, en la introducción de ese libro que es la revelación del Señor Jesucristo a nosotros, en hablar de quién es Jesús, se tiene que mencionar esto. Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esos tres pasajes dejan muy claro que la sangre de Cristo limpia nuestros pecados. Ya hemos escuchado por qué es así, que la vida en la sangre está y la paga del pecado es la muerte. La única cosa que puede ser el resultado del pecado, el único castigo que hay para el pecado y la única manera para satisfacer la justicia de Dios en cuanto al pecado es muerte. Y ya que la vida está en la sangre, dar la sangre es dar la vida. Y cuando Cristo dio su vida por nosotros, Él pagó por nuestros pecados. Y así, en hacer el pago, Él sí nos puede comprar, redimir, como vamos a escuchar más tarde. Pero también parte de eso es que puede borrar y limpiar toda nuestra culpa. Y eso es algo muy importante que entendemos, hermanos. Cuando Dios nos perdona, no es igual como cuando un ser humano nos perdona. Si yo hago algo en contra de alguien más, y después voy y digo, perdóname, hermano, y él dice, yo te perdono. Mi relación con él ya está restaurada. No hay algo en contra, no hay un conflicto entre nosotros. Pero eso no quita el hecho de que yo pequé. Y yo llevo culpa en mi alma. Pero cuando voy con Dios y digo, Dios, perdóname, Dios no está diciendo solamente, ok, no se preocupe, todo está bien. Yo te voy a aceptar a pesar de tu pecado. Eso no es lo que Dios hace. Dios literalmente quita el pecado de mi alma. Quita esa culpa y ya no tengo la culpa de ese pecado y ya no merezco castigo por ese pecado porque ya se pagó, ya se limpió el pecado. Aquí en Apocalipsis 1, cuando está hablando del Señor Jesucristo, quiere enfatizar quién es y qué es lo que Él ha hecho. Nosotros conocemos una persona a través de lo que la persona hace. Sabemos que Él es así porque hace esto y dice esto. Y muchas veces la Biblia presenta a Dios a través de lo que ha hecho. Entendemos el amor de Dios a través de su regalo de su Hijo. Y entendemos nuestra relación con el Señor Jesucristo a través de lo que Él dio por nosotros, en dar su sangre para lavar nuestros pecados. Quiero ir también en Apocalipsis, el capítulo 7. Hay otra referencia similar, aunque no menciona específicamente aquí, en Apocalipsis 7, 14, habla de cómo la sangre de Cristo puede lavar, aunque no menciona aquí el pecado específicamente, se entiende lo que significa. Y aquí estamos viendo una multitud que ya está en el cielo, personas que Cristo ya ha redimido, y ellos están diciendo esto, Apocalipsis 7, 14. Y pregunten a Juan quién era, quiénes son, y Juan dice, Señor, tú sabes, y me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Las ropas a través de la Biblia representan nuestro carácter. Va a decir más tarde, si no estoy mal en Apocalipsis 19, que las ropas blancas son la justicia de los santos. Y nosotros, si tenemos nuestro carácter manchado con el pecado, no es blanco y necesitamos limpieza. Necesitamos que Cristo nos limpie. Como se ha mencionado, a veces es difícil entender eso en nuestra manera terrenal de pensar. Si yo he hecho sangre en una ropa, no se va a hacer más blanco. Pero por supuesto, la blancura de las ropas es un símbolo. Hemos escuchado esta mañana de símbolos y vamos a escuchar más. Porque todos los sacrificios del Antiguo Testamento representan algo real. Algo verdadero. La sangre de los machos cabríos, de los toros, representa el sacrificio de Cristo. Y ellos, de los animales, no nos pudiera limpiar, porque es algo físico. Pero la vida de Cristo que Él dio por nosotros es algo espiritual. Cuando Él dio su vida por nosotros, ese nos puede afectar de una manera espiritual. La blancura de nuestras ropas representa la pureza de nuestra alma. Y lo único que puede purificar mi alma es la sangre del Señor Jesucristo. Aquí vemos que de una manera tenemos una responsabilidad, y más tarde veremos qué es. Dice que han lavado sus ropas. Entonces nosotros tenemos que buscar este lavamiento. Pero lo que lava las ropas no es una acción mía, no es algo que yo puedo hacer, sino solamente la sangre del Señor Jesucristo. Y eso es lo que se enfatiza aquí, que están completamente emblanquecidos, ya sin mancha, como dice en Efesios 5, Cristo murió para purificar su iglesia sin mancha, sin arruga, cualquier cosa, a través de su sangre. Ahora, a través de la Biblia, Dios ha mencionado muchas veces que Él quiere y puede perdonar los pecados. En el Antiguo Testamento no se había revelado completamente la manera de hacerlo, porque no habíamos llegado a la muerte de Cristo. Les leo dos ejemplos que seguramente han escuchado. Isaías 1 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1, 18. Y aquí entendemos el símbolo de cómo Dios nos puede purificar. Estamos manchados, estamos sucios debido al pecado, y Dios quiere venir y limpiarnos. En Salmo 51, David dijo: Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y se entendió que eso es lo que Dios podía hacer, pero no se entendió completamente cómo lo iba a hacer. Quiero llevarles a Miqueas, un pasaje en el Antiguo Testamento que habla de la purificación de nuestros pecados. Y para ver aquí cómo Dios, desde aquel tiempo, dijo que Él pudiera purificar el pecado, quitar el pecado en nosotros. Y lo que estamos enfatizando ahorita es cómo Dios puede completamente quitar los pecados. Ahí en los profetas menores, después de Jonás, encontrarán Miqueas, antes de Nahum. Y en capítulo 7, llegando al final, Dios está tratando con el pecado de su pueblo y presenta una esperanza al final. Hablando de, después de traer juicio, Dios va a tener compasión por su pueblo. En Miqueas 7 y versículo 18. Y eso es, como vimos en Apocalipsis 1, estaba hablando de Cristo y quién es. En ese contexto estaba hablando del carácter de Dios. Que Él no solamente es uno que perdona, es un Dios perdonador. Eso es parte de quién es. Que Él es dispuesto, quiere perdonar. Miqueas 7:18 dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Otro símbolo para indicar qué es lo que Dios hace con nuestros pecados. Nuestros pecados ya no están sobre nosotros, están muy lejos de nosotros, completamente quitados de nosotros. Y para enfatizarlo, están en la parte más profunda del mar. Entonces nunca van a regresar a nosotros. Eso es lo que Dios puede hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer. Ahora, antes de avanzar, quiero enfatizar algo muy importante. Y eso lo vamos a ver en 1 de Juan. ¿Por qué es que necesitamos que Dios quite nuestros pecados? Es porque Dios es santo y Dios es perfecto. Y no podemos acercarnos a Dios con nuestros pecados sobre nosotros. No olvidemos de esto. Que en el quitar nuestros pecados, Dios lo está haciendo posible que podemos ahora acercarnos a Dios. Pero vamos ahora, hermanos, a Hebreos 9. En otro pasaje que vimos. Pero vamos a ver un poco más del contexto. En Hebreos capítulo 9, como ya hemos escuchado, en estos mensajes sobre la sangre de Cristo, está enfatizando Hebreos 8, 9 y 10 que Cristo es el mejor sacrificio, el mejor cordero, el mejor sacerdote y el mediador del mejor pacto de lo que vimos en el Antiguo Testamento. Que lo del Antiguo Testamento no fue suficiente. Aquí vemos el mejor sacrificio y como es el único sacrificio que realmente puede quitar nuestros pecados. Vamos a leer Hebreos 9, versículos 9 al 14. Ha estado hablando del tabernáculo y dice, lo cual, el tabernáculo, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden ser perfectos en cuanto a la conciencia a que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces vemos que estas cosas del Antiguo Testamento fueron solamente hasta un tiempo futuro. No eran permanentes, eran temporales. Pero, versículo 11, ya estando ya presente Cristo, entonces estos sacrificios fueron solamente hasta la venida de Cristo. Ahora, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por un más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Eso es decir, no de esta creación. Entonces, ahora estamos hablando de un tabernáculo espiritual. No de este mundo, es algo que está en el cielo, es algo real, pero es algo espiritual. Y dice en versículo 12, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No el lugar santísimo en el templo terrenal, el lugar santísimo en el cielo es donde Cristo fue con su propia sangre para pagar el precio de nuestros pecados. ¿Y para qué? Miren en versículo 13. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Estos sacrificios del Antiguo Testamento tenían su lugar temporal, y todos tenían que hacerlo para tener la purificación externa. Pero ese no purificaba el alma, no purificaba el espíritu. Pero la sangre de Cristo, la vida de Dios mismo derramada por nosotros, sí puede limpiarnos, limpiar mi alma, limpiar mi corazón, hasta mi conciencia de obras muertas. Y ahora, ¿qué es el resultado? Yo puedo servir a Dios con un corazón limpio. Otra vez, el propósito, Cristo vino para limpiarnos, para que ahora nosotros podemos acercarnos a Dios, para que ahora podemos estar bien con Él. Es muy importante ver lo que se enfatiza aquí, que la sangre de los animales no pudiera limpiarnos. Se va a hacer muy claro en versículo 22, la importancia de la sangre es necesaria. Dice, casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se puede quitar de sus pecados sin sangre. ¿Pero qué clase de sangre? 10.1, Hebreos 10.1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, eso es solamente una sombra de las buenas cosas que han de venir. Es como si vemos la sombra de una persona en la pared, vemos más o menos su forma, su altura tal vez, pero no sabemos el color de su pelo, de sus ojos, si tiene dientes o no. Hay muchas cosas que no podemos ver de solamente una sombra. Y la ley nos da una idea, pero es solamente una idea de lo que ha de venir. Entonces, si es solamente una impresión, una sombra, no la imagen misma de las cosas, ni es una copia exacta, no es como una fotografía, que es muy exacta, pero es solamente representa. Entonces, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, no pueden hacer perfectos a los que se acercan. La ley no nos puede hacer perfectos. Miren el versículo, y dice que si pudieran ser perfectos, entonces, ¿para qué se tiene que hacer continuamente? Y se contrasta con Cristo, que hizo un sacrificio una vez. Pero miren el versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede. Solamente la sangre de Cristo. En versículo 12, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos. Ahora, seguramente si pregunto de ustedes, ¿cree usted que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos? Van a decir sí. Pero quiero que en esta mañana pensemos en realmente qué significa esto. ¿Realmente creemos que nos puede limpiar completamente la sangre de Cristo? Y es importante reconocer que esta sangre es necesaria. Hay muchos que dicen que Dios nos perdona por su amor. Y aunque es cierto que el amor de Dios es el motivo, dice, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo. Si Dios no tuviera amor, no hubiera enviado a su Hijo. Pero no dice, de tal manera Dios amó al mundo que perdonó a todos. Dice, envió a su Hijo para morir, para que todo aquel que cree pueda tener vida eterna. Y nosotros no podemos ser salvos por el amor de Dios, solamente podemos ser purificados por la sangre de Cristo. Porque la paga del pecado no es amor. La paga del pecado es la muerte. Se tiene que dar una vida. Y por eso Cristo dio su vida por nosotros. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Entonces debemos tener cuidado de no salir de esta verdad. Muchos de nuestros himnos enfatizan el amor de Dios y eso es bueno. Pero no debemos dejar o permitir que eso nos lleve a pensar que, bueno, Dios nos amó, entonces todo está bien. No se preocupe, puedes pecar o no pecar, porque Dios te ama y no se preocupe. Eso no es lo que la Biblia presenta. La Biblia presenta que Dios nos amó tanto que estaba dispuesto a hacer todo lo necesario hasta sacrificar su propio Hijo para que pudiéramos tener vida. Y Cristo, Hebreos 9, enfatiza, su sangre es la única manera a través de la cual podemos ser perdonados. Pero otra vez, ¿qué es la meta de esto? Cristo quiso quitar nuestros pecados. Dice en 1 Pedro 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Hace tiempo prediqué un mensaje sobre por qué Cristo vino al mundo. Porque hay varios pasajes. Algunos dicen, Él vino para hacer la voluntad de Dios. Otro dice que Cristo dijo, yo he venido no para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Otros para destruir las obras del diablo. Pero finalmente todo eso se une en un concepto. Es para llevarnos a Dios. Y no pudiéramos acercarnos a Dios con nuestros pecados. Entonces fue absolutamente necesario la muerte de Cristo. Y vamos ahora a 1 de Juan, hermanos, para ver la importancia de esto. En 1 de Juan 1, primero Juan da una introducción diciendo que lo que él está compartiendo es su propio testimonio. Él vio a Jesús, hasta tocó a Jesús. Y él quiere entonces presentar lo que él ha experimentado, lo ha visto y el Espíritu Santo ha dicho en su corazón. Y entonces una vez que termine con su introducción, va directamente a la verdad más importante. 1 Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Tenemos que comenzar con Dios. La Biblia comienza en el principio Dios. Y todo lo demás viene a través de Dios. Todo lo demás que existe es resultado de Dios, es lo que Dios ha hecho. Hizo el mundo, el hombre ha pervertido lo que él ha hecho y el resultado del pecado del hombre son todas las cosas malas, pero todo comenzó con Dios. Juan, en su, en su evangelio, no en las epístolas, comienza con Dios. En un principio era el Verbo, el Señor Jesucristo. El Verbo era con Dios y era Dios. Y aquí en su epístola comienza una vez más con Dios. Y Dios es luz, Dios es verdad, Dios es santidad. Y es completamente perfecto. Y no hay ninguna tinieblas en Él y nunca habrá tinieblas en Él. Porque Él no se puede contaminar. Y si queremos nosotros estar en su presencia, ¿qué es necesario? Sigue en versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces Juan establece, Dios es luz, Dios es verdad y santidad, es perfecto. Y nosotros no podemos estar en comunión con Él si estamos en tinieblas. No es posible. Entonces, ¿qué es necesario? Bueno, sabemos que todos han pecado, entonces tenemos un problema aquí, pero también tenemos una solución. Versículo 7. Pero, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero no termina ahí, hay algo más importante. En versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, porque no hay ninguna persona que nunca ha pecado. Todos han pecado y están destruidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3, y lo vemos a través de la Biblia. Entonces no podemos decir que yo puedo estar con Dios porque nunca he pecado y yo soy completamente luz. Pero entonces tengo pecado, ¿qué debo hacer? Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, es necesario que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado para entonces poder tener comunión con Dios. Eso es la única manera a través de la cual podemos acercarnos a Dios. Y hay un requisito aquí. Si confesamos nuestros pecados. Lo que vemos aquí es que la sangre de Cristo no se aplique a todos de igual manera. Vamos a ver ahorita que está disponible para todos, pero no todos están dispuestos a confesar y a arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo, y no pueden recibir ese beneficio de la sangre de Jesús. Mira en versículo 1 de capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Eso es la meta. Cristo nos trajo la solución para el pecado. El deseo es que nosotros no solamente estemos limpiados de nuestros pecados, sino que también ya no pecamos. Pero dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es muy claro a través de este libro que Juan está escribiendo a cristianos. En capítulo 1, versículo 1, dice, hijitos míos. No necesariamente está hablando a los que creyeron en Cristo a través de la predicación de Juan. Yo creo que como un anciano, ya un hermano mayor, un predicador, se vio a todos los demás cristianos como hijitos que él tenía que enseñar, como un padre. Y vemos a través, versículo 7 de capítulo 2, hermanos. Él está hablando a cristianos. Y eso es importante por dos razones. Primero, para saber quiénes son los nuestros. En versículo 2, Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, si nosotros somos los cristianos, los de todo el mundo tienen que ser los que no son cristianos. Cristo pagó el precio por cada persona que va a vivir en todo el tiempo de la tierra. No hay ninguna persona que pueda decir, es que yo no puedo ir al cielo porque Cristo no murió por mí. No es cierto. Cristo es propiciación por los pecados de todos. Y eso es algo muy impresionante del amor de Dios. Es tan maravilloso que hay personas que no lo pueden creer. Hay cristianos que dicen, no es posible que Cristo murió por personas que Él sabía que le iban a rechazar y iban a ir al infierno. No es posible. Porque para nosotros, sí, no es posible para nosotros como seres humanos. Si si yo veo una persona que va a morir y yo creo que si no muere, entonces puede vivir una vida buena y hacer buenas cosas, yo estaría dispuesto a morir por él. Y yo digo, yo voy a morir en su lugar para que él pueda vivir y tener una vida que es de bendición para muchos y la gloria de Dios. Pero si veo a alguien y Dios me da una visión del futuro, y yo veo que en el futuro él va a ser una terrorista, que va a matar a miles de personas y va a guiar a muchos a seguir una falsa religión, yo no pudiera en mí dar mi vida por esa persona. No tendría sentido. Pero el amor de Dios es tan grande que Él ama, como dice en Mateo 5, aún sus enemigos, aún los que le rechazan. Ahora sí, hay una diferencia en el amor de Dios para sus hijos. La Biblia habla del amor de Dios como creador hacia su creación y también el amor de Dios como padre a sus hijos. Y si uno nunca acepta a Cristo, no es hijo de Dios y no entonces puede recibir este amor especial. Como Cristo dice en Juan 17, si alguien cree y está en el Padre, está unido con el Padre le amará. Pero hay un amor que Dios aplica a todos. Y en este amor, que de tal manera Dios amó el mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Pero también es importante entender quiénes son los nosotros en ese contexto, porque capítulo 1 es para nosotros. Lo podemos usar cuando estamos testificando a incrédulos y decir, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que el pecador tiene que hacer. Pero también es lo que el cristiano tiene que hacer. Si el cristiano peca contra Dios, tiene que confesar su pecado para recibir el perdón de sus pecados. Juan, 1 de Juan 1 enfatiza la necesidad de la sangre de Cristo. Sin perdón, no podemos acercarnos a Dios. También muestra la condición. Tenemos que confesar y creer. Pero también muestra el alcance de la sangre de Cristo, que Él es propiciación para todo el mundo. Y no debemos limitar esto. Es importante que nosotros tenemos que venir a la luz. Tenemos que reconocer que Cristo dijo en Lucas 13, si no os arrepentís, de igual manera pereceréis. Sin arrepentimiento no hay perdón. En 2 de Pedro 3, aquí mismo, 2 de Pedro 3, 9, dice que cuando parece que el Señor está esperando demasiado tiempo para venir al mundo, dice el Señor no retarde su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, vamos a perecer. Porque uno no puede abrazar a Cristo y el pecado a la vez. Porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Entonces, para aceptar la sangre de Cristo, tenemos que dar la espalda al pecado. Es para todos. Propiciación para todo el mundo. Vemos en la Biblia el perdón de Dios para la ramera Rahab. Vemos el perdón de Dios para el rey Manasés, que la Biblia dice que fue peor que todos los reyes antes que él. Y vemos a Cristo en la cruz diciendo a los que le están matando el Hijo de Dios, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón de Dios es para todos los que quieren el perdón de Dios. La sangre de Cristo está dispuesta para limpiar todo pecado. Pero nosotros tenemos que aceptar ese regalo. Y lo que más limita, creo, nuestra capacidad para aceptarlo es nuestra falta de fe. Que realmente, aunque lo decimos, no creemos completamente que la sangre de Cristo puede limpiar todo pecado. Estamos seguros que la sangre de Cristo me puede salvar del infierno y que puede limpiar el pecado de mi pasado. Pero eso no es todo el pecado, porque si yo peco en el presente, también necesito la sangre de Cristo. Como dice aquí, si alguno hubiera pecado, tenemos abogado y se entiende que debemos que ir a él, orando en el nombre del Señor Jesucristo. Y, versículo 9 de capítulo 1, confesando nuestro pecado. Pero también, la sangre de Cristo nos trae vida. Y eso es algo que me ha impresionado en los mensajes que hemos escuchado hasta ahora. La sangre de Cristo es para limpiar mis pecados, pero la sangre de Cristo es su vida, que Él comparte con nosotros. Y eso es algo que tenemos que creer, que podemos tener la vida de Cristo. En mis estudios de la historia de la iglesia y de la teología, en ver el mundo, para mí los dos errores más grandes, fundamentales, que se han surgido en cristianismo, se pueden resumir así. Hacer el hombre como Dios. Decir que el hombre puede ser lo que realmente el hombre no puede ser y pagar por sus propios pecados. Si nosotros decimos que el hombre realmente puede ganar su salvación, estamos quitando gloria de Dios y haciendo el hombre más grande de lo que realmente es. Pero ya hemos visto que el hombre no puede ganar su salvación, la sangre de machos cabríos no puede pagar, solamente la sangre de Jesús nos puede limpiar. El mundo fue contaminado por el pecado y fue necesario que Dios viniera desde afuera de este mundo para traer la salvación. Y este error de pensar que el hombre puede ser la obra de Dios ha causado la mayoría de la religión falsa, de los que están buscando ganar su propia salvación por sus obras, por las cosas que los hombres han inventado. Pero también hay otro error de igual manera malo, y es ser Dios más chiquito, ver Dios como menos de lo que realmente es, y decir que Dios no tiene la capacidad de hacer lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que Dios tiene el poder para limpiar todo pecado, que Dios tiene el poder para librarnos del pecado, pero muchas veces no lo creemos. Porque nosotros vemos a nosotros mismos y todos nuestros problemas y no creemos que Dios nos puede dar la victoria. Pero eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que podemos tener victoria en el Señor Jesucristo. Y nosotros debemos tener esta fe y no minimizar la obra del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Realmente creemos que podemos tener la vida espiritual? Vamos a leer dos versículos en Juan. Primero en Juan capítulo 6. Ya hemos pasado por Juan 6, donde Cristo habla de la necesidad de comer su carne y beber su sangre. Y Cristo lo dice claramente en Juan 6, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La palabra y es importante aquí, porque muchas veces la gente piensa que vida eterna es ir al cielo. No dice, tendrá vida eterna cuando lo resucitaré y lo llevaré al cielo. Ya tiene vida eterna ahora. Ahora, ¿qué significa comer su carne y beber su sangre? Lo explica en versículo 40. Juan 6:40 dice, y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo mismo, solamente se cambia beber mi sangre por creer en el Hijo. Entonces, cuando nosotros creemos en el Hijo de Dios, eso es lo que significa de beber de Él, de recibir de Él. Y eso nos da vida eterna. Es una muy buena analogía, una transfusión de sangre, de que es como nosotros estamos completamente sin vida. Vamos a imaginar una persona que murió y perdió toda su sangre. Y viene otra persona y le ponen toda la sangre de la otra persona. Y la segunda persona muere porque dio su sangre. Y la persona que estaba muerta ahora puede vivir porque ya tiene sangre. La vida de Cristo tiene que estar en nosotros. Ahora, eso es muy importante, hermanos, porque cuando decimos que podemos tener victoria y podemos tener victoria sobre el pecado, no es nosotros tener victoria sobre el pecado. Porque no es mi justicia, es la justicia de Cristo que Él pone en mí. Es la vida de Cristo en mí. Y si yo me aparto de Cristo, ya no tengo vida. Mi vida solamente fluye a través del Señor Jesucristo. En Juan 17, Cristo confirma que es la vida eterna. Y mis alumnos lo conocen bien porque lo hemos repetido muchas veces. ¿Qué es la vida eterna? Y me sorprende, bueno, yo no tengo que confesar. Yo no sabía hasta que tenía 20 años. Yo tenía casi 10 años como cristiano. Y yo estaba leyendo un libro y ni aún era una Biblia, ni aún un comentario de la Biblia. Era una historia de ficción cristiana. Y de uno de los personajes en el libro estaba hablando con otro y decía, ¿no sabes qué es la vida eterna? No. Juan 17:3. Esa es la vida eterna. Que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios, es tener una relación con Dios. Y por eso uno que está en pecado y está separado de Dios, la Biblia dice que está muerto espiritualmente. Efesios 2:1. Estamos muertos y estamos separados de Dios espiritualmente. Entonces, estar unidos con Dios, esta es la vida eterna. Entonces, todo lo que estamos hablando aquí, de la sangre de Jesucristo, de la salvación, de la victoria en la vida cristiana, es a través de mi unión con Dios. Y si yo doy la espalda a Dios, todo eso desaparece. Y no tenemos tiempo, pero pudieron leer Juan 15 para ver este símbolo de la vid, que somos solamente como un pámpano en la vid. El pámpano, la ramita, tiene su lugar importante, pero si se separa de la vid, muere y ya no sirve para nada. Entonces, pregunto, ¿realmente creemos que podemos tener vida espiritual? ¿Que Cristo nos da su vida? ¿Realmente creemos que Cristo nos puede limpiar completamente? ¿O nos consideramos pecadores todavía? Yo sé que es muy común en la iglesia decir que, bueno, Dios nos ama aunque somos pecadores, pero realmente debemos decir, aunque éramos pecadores, como dice en Romanos 5, que nosotros, Dios nos amó cuando estábamos en nuestros pecados y nos sacó de ahí. En 2 Corintios 5, nos dice que Dios nos ha hecho justos. Ya no somos injustos, somos justos por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, Jesucristo es el único que nunca conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tenemos la justicia de Dios, no nuestra justicia, nosotros tenemos la justicia de Dios en él. Y así entonces podemos ser llamados justos. Y ahí no podemos ir a todos los pasajes. Un ejemplo es Mateo 25:37, cuando habla de cómo Cristo separa las ovejas y las cabras. Y las cabras van a destrucción eterna en el infierno. Y el otro grupo se llama, en versículo 37, los justos. No son los pecadores, son los justos, porque son justificados. Y es muy importante mantener ese entendimiento porque, por ejemplo, en Mateo 25, no habla de que creyeron en Jesús, habla de sus acciones. Y tenemos que entender por qué hicieron las buenas acciones, no porque había algo especial en ellos, sino porque Dios los hizo justos. Y como dice en 1 Juan 3, hermanos, no os engañéis, el que hace justicia es justo. Y si nosotros estamos haciendo justicia, es una prueba que Dios nos ha hecho personas justas y ya no personas pecadores. En Mateo 5 es donde enfatiza eso de que Dios nos amó aun cuando éramos pecadores y quiso sacarnos de nuestros pecados y traernos a la justicia. Romanos 5 y versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, estando ya justificados, ya somos justificados, no pecadores, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, porque ya no somos enemigos, éramos enemigos de Dios, ahora somos enemigos de Dios, pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y esa salvación presente, no nuestro nuevo nacimiento, lo que pasó en el pasado. Es lo que Cristo quiere estar haciendo en nuestra vida. Quiere salvarnos de este mundo, ese presente siglo malo, como dice en Tito, ahorita mismo. Y Él puede hacerlo por el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Pero si nosotros comenzamos que, bueno, somos horribles pecadores y a pesar de todo Dios nos acepta por su amor por nosotros, eso es falso, hermanos. Porque lo que la Biblia dice es que Dios no puede aceptar el pecado, pero Dios en su misericordia y amor está dispuesto a quitar nuestro pecado para que podamos estar con Él. Como ya escuchamos, Cristo no es uno que toma el tapete y está barriendo y pone toda la tierra abajo del tapete para esconderlo. Y entramos en el cielo cubiertos por la sangre de Cristo y somos completamente sucios por adentro, pero Dios no lo ve porque la sangre de Cristo está ahí. La Biblia sí habla de cubrir el pecado, pero la Biblia habla de muchas perspectivas sobre el pecado. Y cubrir es un aspecto, y eso se ve en tipos como el arca de Noé, que fue cubierto, y cubrir un altar con sangre. Pero la Biblia también habla, como ya leímos, de quitar el pecado. Y la sangre de Cristo no solamente esconde nuestro pecado, nos limpia de todo pecado. Y como leímos en Miqueas, que quita nuestro pecado y lo saca hasta el más profundo del mar. Ya no está en nosotros. Si Dios nos ha perdonado, el pecado ya no está ahí. Ahora, tenemos que cuidarnos. Eso no significa que ya soy Dios, que ya voy a hacer todo perfectamente. El momento después de que Cristo quite mis pecados, yo tengo toda la capacidad de hacer otro pecado. Y si lo hago, voy a estar contaminado de nuevo. Y voy a tener que confesar, arrepentirme y buscar perdón. Pero tenemos que tener la perspectiva correcta. Porque, como una analogía que he usado, la Biblia dice que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas han pasado, todo es hecho nuevo. Y aún en Romanos 2 usa la palabra metamorfosis, la palabra que se usa para cuando un gusanito se convierte en una mariposa. Y tenemos dos errores hoy día. Tenemos gusanitos que se quieren como pegar algunas alas de mariposa y decir, ya, soy mariposa. Y realmente no ha cambiado de nada. Y todavía no puede volar, todavía está comiendo hojas en lugar de las flores. Pero también hay otro error, que tenemos mariposas que están nada más como gateando por, intentando comer de hojas cuando deben estar volando y comiendo de las flores, porque Dios los ha transformado. Y si realmente somos cristianos, si Dios nos ha transformado, debemos creer que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y que tiene la capacidad para darnos victoria. Vamos a seguir en Romanos. Estamos en Romanos 5, vamos a pasar a Romanos 6. Comienza diciendo que de ninguna manera debemos continuar en pecado. Si ya nos ha perdonado Dios, de ninguna manera debemos perseverar en el pecado. Y en versículo 6 de Romanos 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Cristo ya crucificó a nuestro viejo hombre. Ya es un hecho. Cristo ya pagó por todo. Pero lo tenemos que poner en práctica. Tiene un fin. Y ese fin muchas veces no se está logrando porque hay cristianos que están sirviendo el pecado. Pero el fin es que ya no sirvamos el pecado. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, ahora llega al mandato para nosotros. Eso es en el imperativo. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La realidad espiritual de esto ya Cristo lo hizo. Pero no se aplica a nosotros si no nos consideramos muertos al pecado. Si yo me considero todavía un pecador con un poco de la santidad de Dios esparcido sobre mí, pero en esencia un pecador, yo no soy muerto al pecado. Pero si yo reconozco que esa vida anterior ya murió, estoy en una nueva vida, y aunque tengo la capacidad para pecar, esa no es mi nueva vida. Yo tengo que estar viviendo en Cristo. Versículo 12. Otro mandato, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tenemos que ya dejar atrás la vida anterior y presentarnos a Dios. Ya no vivir momento a momento por mis anhelos, mis deseos, como dice en 2 Corintios 5, ya para que ya no vive para sí, sino para aquel que murió y dio su vida por nosotros. Y nosotros tenemos esta posibilidad y obligación delante de Dios de aprovecharnos de la sangre del Señor Jesucristo para vivir en santidad y en justicia. Él nos ha justificado y debemos vivir como justos. ¿Creemos que Dios nos da victoria sobre el pecado? ¿Creemos que Cristo es poderoso? Romanos capítulo 7 habla de la lucha que puede haber en la vida de un cristiano que dice, pues, que yo quiero hacer lo bueno, pero también voy a hacer lo malo. Tengo mi carne me está jalando hacia mis deseos terrenales. Vemos en Santiago 1 que nuestras concupiscencias nos están tentando. Vemos que el diablo anda como león rugiente. Y aquí, al final de Romanos 7, en versículo 24, termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hay una respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Yo tengo que morir a la carne, al pecado, y reconocer que Cristo, Jesucristo, me puede librar de esta vida de muerte. Y explica en los siguientes versículos cómo este puede ser. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Uno que ha sido salvo ya no es dominado por la carne, como explica más tarde en este capítulo, pero todavía tiene su carne y puede vivir en la carne. Igual como un pecador puede de vez en cuando hacer algo bueno, mandar una carta a su mamá, lo que sea, pero no, eso no lo hace bueno. Nosotros como justos, justificados, tenemos la capacidad de hacer lo malo, de actuar a través de la carne. Pero si estamos en Cristo Jesús y no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu, no tendremos condenación. Y hermanos, seguramente sabemos qué significa experimentar condenación. No estoy hablando del infierno, estoy hablando de cuando uno se siente condenado, se siente la culpa de sus pecados. Y sentimos esa condenación porque no estamos siguiendo el Espíritu. Y explique, lo que Cristo hizo nos da la capacidad de ahora andar en una vida espiritual. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por cuanto era imposible para la ley, recuerden, la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar el pecado. Era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. La ley actúa en la carne, en el ambiente físico. Entonces, Dios, enviando a su Hijo, no en una manera carnal, sino solamente en semejanza de carne, porque tenía un cuerpo físico en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado, Dios envió a su Hijo a causa del pecado, para tratar con el pecado, condenó el pecado en la carne. Entonces, ¿para qué? La justicia, Romanos 8:4, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no nos vamos a enfocar en la ley, pero si nosotros estamos viviendo en el Espíritu, vamos a cumplir la ley, porque vamos a hacer lo que es correcto. ¿Y cómo es posible esto? El nuevo pacto. Esta semana hemos escuchado del nuevo pacto. Y me gustaría ir a Jeremías 31, que lo introduce, pero no tenemos tiempo. A Romanos 11 menciona que en el nuevo pacto Dios quiere limpiar nuestros pecados. Pero vamos a pasar rápidamente a Hebreos 8, donde se explica en detalle qué es ese nuevo pacto para el cristiano. Seguramente Dios ha renovado su pacto para Israel y un día se aplicará a su pueblo, porque hay profecías y hay promesas que todavía no se han cumplido y se cumplirán en el milenio. Pero para la iglesia, el nuevo pacto significa un cambio de corazón. En Hebreos 8:10, después de decir que el pacto con Israel no trajo vida porque los israelitas no cumplieron con su parte, dice en versículo 10 de Hebreos 8, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La sangre de Cristo nos puede limpiar de nuestros pecados y puede cambiar nuestro corazón. En lugar de tener un corazón dominado por la ley de pecado, la ley de la carne, de mi manera de pensar, podemos tener un corazón controlado por la ley de Dios, por la palabra de Dios grabada en mi corazón. Eso es el nuevo pacto. El antiguo pacto no funcionó. Ahora, Dios sabía lo que iba a pasar. No es que Él pensaba, ah, sí, sí, ese va a funcionar, y los israelitas no lo hicieron. Dios, ah, bueno, voy a tener que intentar con otra cosa. Dios sabía lo que iban a hacer, pero lo hizo para mostrar la incapacidad de nosotros de cumplir la ley. Como Pablo dice, la ley es un maestro para guiarnos a Cristo. Pero ahora con el nuevo pacto, ya que nosotros no podemos cumplir la ley en nosotros mismos, Dios va a poner su ley en nuestros corazones. Quiere cambiar nuestros corazones. En Hebreos 10 también habla del nuevo pacto. En versículo 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y debemos creer que eso es posible. Debemos buscar esto, que Dios haga esta obra en nuestros corazones para tener corazones controlados por la ley de Dios y no por nuestras pasiones. Y quiero, antes de terminar, ver dos versículos más. Uno está en Hebreos 10 también, en versículo 29. Bueno, vamos como en el 26 primero. Una advertencia. Después de conocer a Cristo, todavía necesitamos esa sangre. Y si alguien empieza a pensar que, bueno, ya soy salvo, entonces no importa lo que hago, la sangre de Cristo es algo que debe estar siempre fluyendo a través de nuestras vidas para perdonar el pecado y para darnos vida. Y si nosotros llegamos a rechazar esa sangre, hay gran peligro. Hebreos 10, 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si yo rechazo el sacrificio de Cristo, no hay otro sacrificio, no hay otra manera para limpiar mis pecados. ¿Qué nos espera? Versículo 27, una horrenda expectación de juicio y el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Dios juzgará el que rechaza la sangre de Cristo, y aún si fue santificado. No hay otra manera de ser santificado aparte de la sangre de Cristo. Entonces, eso está hablando de alguien que fue santificado por la sangre de Cristo y después rechazó la sangre de Cristo. No solamente que como un día olvidó orar. Es alguien que completamente dice que yo no quiero nada de la sangre del Señor Jesucristo. Y él, lo único que le espera es juicio. Entonces, cuidamos, hermanos, nuestra perspectiva sobre la sangre. Debemos entender que la sangre es necesaria. No hay otra manera de ser salvos. La sangre de Cristo es poderoso. No debemos limitar su poder para limpiarnos y capacitarnos para vivir una vida santa delante de Dios. Y no debemos menospreciar la sangre. Termino con Romanos 3. Una cosa para estar meditando, que es mi perspectiva de la sangre. Romanos 3, 23 empieza con un problema. Todos pecaron, están destruidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 24 presenta la solución. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pesados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesús nos puede justificar, Cristo nos justifica, pero tenemos que tener fe en Jesús y tenemos que tener fe en su sangre. Que Dios nos ayude a tener fe en la sangre de Jesucristo, que es poderoso para limpiarnos de toda maldad. Oremos, hermanos. Padre celestial, si no fuese por tu misericordia, no tendríamos vida en ese momento. Merecemos solamente la muerte, pero tú has deseado derramar sobre nosotros tu amor y entregar a nosotros tu propia vida, que puede ahora en nosotros fluir a través de nosotros y capacitarnos para vivir una vida divina. Todavía nosotros no tenemos nada bueno de nosotros mismos, pero te damos gracias que has purificado, has quitado lo malo. Y pido, Señor, que todos nosotros examinemos en nuestros corazones para ver qué más quieres hacer en nosotros, para escribir tus leyes en nuestros corazones, para que ya no sirvamos el pecado, sino aquel que murió y dio todo por nosotros. Y lo pido en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.